Buenos días, bienvenidos aquí en Confianza. Es martes 19 de septiembre, aniversario del sismo que ocurrió en el 85 y también el sismo del 2017. Tenemos un día bastante pesado, al menos en el ámbito de lo que tiene que ser con protección ciudadana, pero también es solidaridad. Yo creo que el día de ayer estaba viendo en Twitter las historias de las personas que vivieron tanto el sismo del 2017, que es el más cercano y que creo que nos tocó a todos, con las historias de solidaridad que hubo. Y bueno, supongo que los estamos agarrando post simulacro, así que cuéntenos cómo les fue también en las oficinas, porque también algo que hay que poner sobre la mesa es si sus patrones, si sus jefes, si sus oficinas, si sus edificios tienen todo lo regularizado con protección civil, si los dejaron hacer el simulacro, si no los dejaron, vayan y denuncien, porque también fue una de las situaciones por las cuales en el sismo del 2017 se perdieron muchas vidas. Fue, ya lo saben, primero fue el simulacro, luego fue el sismo, y muchas de las historias que lamentablemente yo también estuve leyendo el fin de semana y en años pasados es que mucha gente no los dejaron salir ni siquiera al simulacro. Entonces, cuando vino el sismo de verdad, no supieron qué hacer, así que reporten eso. Hay muchos lugares de protección civil, creo que al menos en México estamos muy avanzados en la materia. También no se espanten de septiembre, ya dijo la UNAM, a pesar de que pues por correlación podríamos inferir que en septiembre tiembla mucho, la UNAM ya ha salido a decir, con los geólogos, con todas las personas que se especializan en esto, que pues no hay una relación real de que en septiembre se den los sismos, así que infórmense bien, porque también algo que hay que evitar en estos días es el pánico, ¿no? Porque a veces el pánico causa más accidentes de lo que podría causar el sismo per se. Así que avísenme, cuéntenme sus experiencias y bueno, bienvenidos el día de hoy. Noticias rápidas, entrando un poquito ya en materia de género, sí quería tocar el tema del feminicidio de Ana María Serrano. Creo que es algo que se está moviendo mucho en redes, pero es una de las 11 mujeres que asesinan diario, ¿no? Entonces creo que el tema de género sí tenemos que mantenerlo sobre la mesa, porque no es posible que tu pareja, alguien con el que compartas intimidad, tu vulnerabilidad, sea capaz de asesinarte. Esos son los machismos que vivimos en este país, así que también hay que llevarlo a lo político, y por eso hoy tenemos Enfoque M24.
Con nosotros aquí en Confianza con la Mala.
Y bueno, ya saben, con el compromiso de ver elecciones con enfoque de género, el día de hoy me acompaña mi querida Alejandra Tello. Estoy muy emocionada, de verdad, o sea, no saben, estoy fangirlando porque no. Yo sí veo en Twitter a mucha gente, créeme que sí, soy como la más fangirl. Y bueno, eres profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral, así que ¿quién mejor que tú para platicarnos de los retos que vienen en materia electoral en estos próximos comicios?
No, hombre, pues muchísimas gracias de verdad por invitarme. La emocionada soy yo, la nerviosa soy yo, tú eres aquí hecha para conducir un programa de estos. No, la verdad, encantada de estar acá para hablar de un tema bien importante, ¿no? Las elecciones con perspectiva de género.
Totalmente. Y mira, justo estábamos hablando fuera del aire que a veces pareciera que pues los temas de género no venden, ¿no? O sea, que son temas que solo son de nicho, que solo nos importan a las mujeres per se, ¿no? Que somos solamente las feministas, las que estamos en colectivos, las que trabajamos en esto, las únicas que nos involucramos, pero no. Yo creo que el objetivo, les cuento también de una vez a los espectadores de este programa de los martes con enfoque de género, es que entendamos como sociedad, como electores, como ciudadanos, la importancia de las medidas en protección de género, la violencia, por ejemplo, la paridad, la representatividad. Y que no solamente es una lucha de nicho, sino que es una lucha por la democracia. Claro. Así que, ¿qué te parece si empezamos ya con los temas de violencia de género? Y lo pongo porque justo a mí lo de este feminicidio que pasó este fin de semana, la mamá hablando, pues sí me caló muchísimo, porque lo vemos en el día a día, Ale. O sea, es claro, algo que sí, las mujeres vivimos, y yo decía, o sea, imagínate tu pareja, o sea, volteas a ver a la calle, ves parejas y no sabes si esa mujer está en peligro o si tú estás en peligro dentro de una pareja. Y luego cuando lo llevas al papel político también estás en peligro. O sea, pareciera que las mujeres todo el tiempo estamos en peligro.
Sí, totalmente. Ahora que mencionas esto como de vivirlo desde el punto de vista cotidiano, creo que eso hace mucha falta, como tener mucha empatía porque a veces observo que hay muchas resistencias, mucho negacionismo, por ejemplo, de la violencia política de género. Entonces se nos dice, no, no es real, o aguanten vara, ¿no? Una expresión que se ha dicho muchísimo, como si entrara la política y la violencia tuviera que ser el costo de entrar en política. Entonces, por eso hay instituciones como el NDI que han dicho claramente en una campaña específica que las mujeres le entren al mundo político no tiene que ser violento, no es el costo, ¿no? Hashtag no es el costo. Y justo cuando, por ejemplo, desde la Escuela Judicial Electoral intentamos sensibilizar a estudiantes universitarios o incluso cuando vamos a capacitar a los partidos políticos, intentamos de alguna manera buscar esta empatía, como demostrar que no es algo tan alejado de la realidad. Y desafortunadamente a veces es importante visibilizar la violencia, mostrar los casos que son, por ejemplo, ¿dónde empieza el activismo más importante sobre violencia política de género? En Bolivia, ¿no? Y es a partir de una concejala mujer que fue asesinada simplemente por ser mujer. En la comunidad donde vivía había un alto machismo, ella era activista comunitaria y la asesinaron simplemente porque era mujer. Entonces, este tipo de casos, yo por ejemplo siempre cuento uno que a mí me ayudó muchísimo a sensibilizarme, porque creo que la resistencia viene desde todos los planos, ¿no? Incluso de las mujeres, porque nacimos en un sistema patriarcal. Uh-huh. Pero, por ejemplo, un caso que a mí me pareció terrible, que a mí me sensibilizó muchísimo. Imagínate el caso de una mujer indígena que simplemente por decirle a su abuelo, quiero participar en política, su abuelo la jaló de los cabellos, la llevó a una plaza pública y le dio de latigazos. Entonces, este simplemente es un ejemplo de muchas que han llegado denuncias, que empezaron a llegar, por ejemplo, a las autoridades electorales a partir de 2014 y 2015, porque empezó justamente, se constitucionalizó el principio de la paridad. Entonces mucho se dice, ¿no?, que la violencia política de género empieza casi casi por causa de la paridad. Es un prejuicio como...
Exacto, es como de que, es que como ya participan, ya las violentan, ¿ven? ¿Para qué participan? Exacto, o sea, porque, ¿no?, al final del día, justo esto que pones en los casos, por ejemplo, de Bolivia, también en comunidades indígenas como en Oaxaca, Chiapas, son cosas que se llevan viviendo eternamente. Exacto. O sea, no es algo nuevo, y lo puedes poner en comunidades indígenas, pero también otras papelas a la ciudad, al urbanismo, ándale, a estas urbes de la democracia, y, o sea, relativamente llevamos nada votando.
Exacto.
O sea, perdóname, pero 70 años, dijeras, o sea, no es que llevamos votando desde tiempos inmemorables, no, o sea, llevamos justo 70 años votando. Imagínate, o sea, el contexto en el que estamos de violencia política, en el cual, bueno, si no puedes votar, ¿cómo piensas tú que puedes ser representante, no? O incluso con las gubernaturas. Exacto. O sea, Griselda Álvarez tampoco fue una gubernatura que dijeras vino desde la revolución, sino que costó muchísimo llegar a eso. Y de Griselda Álvarez pasamos hasta Beatriz Paredes. O sea, sí, ni siquiera es como que dijeras, ay, se abrió el camino, luego ya hubo 5 gobernadoras, ¿no? O sea, pasamos a Beatriz Paredes, que fue la segunda gobernadora en Tlaxcala, claro, ¿no? O sea, relativamente sí llevamos muy poco tiempo con estos temas de representación femenina en lugares de poder. La paridad llegó a visibilizar más, exacto, ¿no? Exacto. O sea, estos temas.
Y qué bueno que lo mencionas, porque eso es lo que tratamos de socializar, que no es que la violencia... surja a partir de la paridad o que sea provocada por la paridad, sino que esto nada más visibiliza algo que viene sucediendo desde hace muchísimos años, desde que a las mujeres no se nos deja participar en política, y lo vivieron las sufragistas inglesas, las sufragistas mexicanas. Qué bien que dices que no solamente sucede en comunidades indígenas, porque a veces también tendemos a estigmatizar los usos y costumbres, los sistemas normativos indígenas. Ha pasado en Estados Unidos, en Inglaterra asesinaron a una congresista inglesa, y a partir de ahí también la ONU aumentó el activismo. Entonces ocurre en todos los países, en todos los partidos políticos, en zonas rurales. Entonces es súper importante hablar de este tema en el contexto del proceso electoral, no solamente porque vamos a tener 2 mujeres candidatas, sino a la presidencia de la República, sino porque estamos pensando, siempre dicen, es la elección más grande en la historia del país.
Sí.
Pero ahora sí es verdad.
Pero ahora sí, porque ya se pusieron como más o menos regulares los cargos. Pero ahora sí, de verdad, sí tenemos. Oye, son 20,000 cargos, de los cuales casi 10,000 van a ser mujeres. O sea, tampoco es menor. No me gustaría que también nos quedáramos solo con Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, aunque claramente es muy importante porque no habíamos tenido hasta este momento al menos la competencia real de dos mujeres siendo candidatas. Digo, sí estaba Josefina Vázquez Mota, sí ha habido candidatas a la presidencia, no es nuevo, sin embargo no con las posibilidades reales de ganar, ¿no? Pero ¿qué pasa también en lo local? Exacto. Y tú, por ejemplo, que eres maestra y que te encargas de socializar, oye, la realidad local también en cuanto a paridad y violencia de género está cañona. Y no es la misma la que hay en Chiapas que la que hay en Chihuahua.
Exacto.
¿No? También hay que focalizarnos en lo que pasa en lo local y las distintas violencias que cruzan. O sea, pienso en Ciudad Juárez, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los lugares emblemáticos en materia de cuando hablamos de feminicidio. ¿Cómo podemos hablar de feminicidio a la vez que hablamos de paridad en un estado que ha estado tan dolido con el tema de las mujeres, por ejemplo, ¿no? O Guanajuato, ¿no? Claro. Tan religioso como es.
Sí, exacto. Bueno, sí, de entrada habría que hacer esa distinción, ¿no? Que no solamente hay que cuidar que no se violente a las mujeres que van a participar en política, en los cargos como más visibles por los medios de comunicación, sino justamente a nivel municipal, uh-huh, que además hay que decirlo, ¿no? Porque se ha logrado lograr la paridad hasta las gubernaturas. Afortunadamente, como que esto se dio de alguna manera, pues, por la inercia de todo el activismo que ha venido de décadas, como decías, sí, hace unos días en Twitter, que no es gratuito, que no es solo de unos días, sino que es el producto de un activismo de mucho tiempo, de muchas mexicanas desde muchísimos años. Pero algo que es bien importante visibilizar es que todavía no se consigue, por ejemplo, la paridad en las alcaldías, ¿no? Todavía apenas un 30% de mujeres, ¿no?, encabezan las presidencias municipales de México. Si bien los ayuntamientos ya son, digamos, paritarios, todavía no se logra la paridad en las a nivel de las presidencias municipales. Y aquí recomiendo, por ejemplo, muchísimo un libro que hizo una colega muy buena que se llama Mónica Mendoza. Ella es investigadora de la Universidad de Veracruz. Bueno, uh-huh, está haciendo ahí un programa postdoctoral. Y ella hace una investigación justamente de las violencias que sufren las mujeres presidentas municipales en Veracruz. Y nos da datos bien contundentes en este libro, porque nos dice que desafortunadamente todavía gran parte de quienes llegan, por ejemplo, a las presidencias municipales son familiares o esposas, claro, de cacicazgo, ¿sabes? Entonces, todavía hay pareciera que no nos dicen, no, ya se logró, ya hay 50% de mujeres en la Cámara de Diputados, en las gubernaturas, ya hay más gobernadoras. No, todavía la realidad del país dista mucho de tener lo que se conoce como una representación sustantiva.
Totalmente, y qué padre que pones lo de Veracruz, porque creo que es de esos problemas que también nos dejan ver que no, la perspectiva de género y este tema de la violencia política de género no solo atraviesa así como que digas, es que solo está el tema de violencia de género, sino que atraviesa otro tipo de violencias, claro, atraviesa otro tipo de problemas sociales, ¿no? O sea, el tema de, dices, bueno, va, si llegan mujeres, hay paridad, ¿pero a costa de qué? Cacicazgos que se han mantenido a lo largo de muchos años. Entonces, ¿podemos hablar de una paridad en respecto a las luchas de las mujeres? ¿O qué también pasa con estas mujeres que ocupan estos cargos por ser familiares de, ¿no? O sea, el caso de Samuel García apenas, claro, que puso que Mariana debería ser senadora, ¿no? Híjoles, a mí me generó muchísimo tema interno porque por una parte dije, ok, claramente Mariana tiene derecho, como todas en este país, a querer aspirar al Senado de la República. Sin embargo, ¿qué pasa cuando es tu marido el que te destapa?
Exacto.
¿No? O sea, ¿qué pasa cuando eres la esposa del gobernador y es tu marido el que te destapa y dice, allá ella puede ayudar? Porque aparte también es un tema de cuidados, ¿no? Porque como tiene el DIF y tiene lo de los niños, como que van muchos estereotipos, van muchas violencias que se van atravesando con estos problemas. Pero eso no es tan fácil. O sea, yo cuando pienso en el Tribunal Electoral y el INE, o sea, digo, Dios mío, o sea, cada caso es un mundo y cada caso nos hable muchísimas cosas, ¿no, Ale? O sea, por ejemplo, tú, me gustaría preguntarte, ¿cuáles han sido como los casos más emblemáticos que has visto en los últimos años que te permitan problematizar todas las dimensiones que se están llevando a raíz de género, pero que cruzan con otras cosas?
Híjole, son tantos, pero por ejemplo, de los más con los efectos más contundentes, ¿no? Por ejemplo, la nulidad, que es la primera nulidad que se da por violencia política de género, el caso Iliatenco Guerrero, de una comunidad en la Sierra de Guerrero, una mujer indígena aspiraba a la reelección y en pleno periodo de veda, a unos cuantos días de la elección, empezaron a aparecer pintas con frases como las viejas, no dejes que una vieja te gobierne, fuera las viejas a la cocina, frases totalmente machistas, misóginas, recordando que los estereotipos negativos hacia las mujeres. Y entonces la diferencia de votos en esa elección era, si no mal recuerdo, de 57 votos.
O sea, nada.
Entonces, en ese caso se consideró que sí era determinante, que sí pudo haber sido determinante la violencia de género para cambiar la voluntad de la ciudadanía y se anuló la elección. Entonces, esta sentencia causó como mucho debate dentro de la comunidad jurídica electoral, porque para muchos es, oye, pero no se acreditó, por ejemplo, quién fue la persona agresora, quién pintó las bardas. Uh-huh. Pero aquí lo relevante es que, por ejemplo, anular una elección no es una sanción, sino que implica que hay un vicio, ¿no? En los principios constitucionales que deben regir, que las elecciones no se deben en un ambiente de libertad, sin violencia. Entonces, claro, obviamente todo eso hay que considerar. ¿Qué otro caso? Hay muchísimo. ¿Sabes algo que a mí me está como dando mucha preocupación? Y desafortunadamente estos casos no llegan todos a denunciarse, la violencia digital.
Sí.
La verdad es sumamente preocupante y creo que este es uno de los retos que vamos a enfrentar ya en este proceso electoral, porque con las tecnologías, con lo que se llama deepfake, con la inteligencia artificial, ya ni siquiera con eso, a veces hasta buscan videos pornográficos de personas que se parezcan, sí, a las candidatas, simplemente para arruinar sus carreras políticas. Y ahora hay un par de casos que han llegado al tribunal electoral y es muy importante porque las autoridades electorales tienen la facultad de poder bajar inmediatamente esos contenidos a partir de medidas cautelares. Pero el gran reto es que no siempre, por ejemplo, las compañías de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, bajan inmediatamente ese contenido, ¿no? Entonces, pues está dañando la dignidad de las personas, porque justamente esto no le pasa a los hombres.
No.
No utilizan la desnudez, el cuerpo, la sexualidad de los hombres para atacarlos políticamente. Y entonces yo creo que es la mayor problemática que vamos a enfrentar en este proceso electoral.
Y mira que cuando pones estos dos casos, me viene a la mente con lo que dijiste. Ok, no hay no hay una persona que fue la que atraparon rayando la barda. No es que agarres al usuario cero que puso el video de la mujer, desnuda. Que sí, está la ley Olimpia, por decirlo con estos casos. Pero al final del día no es tanto también el agarrar al agresor. No es tanto agarrar al que pintó la barda con el rojo ese día, sino todo lo que conlleva alrededor de la violencia, ¿no? Exacto. Que no es nada más el agresor de, bueno, es que le dieron una botella, una de pintura y entonces todo esto se pudo haber eliminado si eliminamos a este señor. No, es todo lo que lleva alrededor y lo que genera. Porque al final del día, el que filtras una foto de una mujer desnuda sin su consentimiento, pues sí, agarras al bot 001. Sin embargo, lo que se genera en redes es la verdadera violencia.
Exacto.
¿No? Es una revictimización terrible. Y qué bueno que pones el tema de las redes sociales, porque al final del día, pues sí tenemos ahorita el padrón de agresores, ¿no? Uh-huh. Agresores y agresoras, ¿no? Que por ejemplo, sí, está Laida Sansores, por lo que hizo con las diputadas del PRI de decir que tenía sus contenidos sexuales y estar con un tema ahí que da como un precedente. Sin embargo, no solamente porque sean diputadas del PRI, hay muchísimas mujeres que incluso asesoras, ¿no? Que cómo van a estar en política si está como esta parte de la sexualización. Y viene también, antes de que seas candidata, también el tema de pues esta manipulación, ¿no, Ale? Que creo que viene un tema fuerte para el INE, para el tribunal y todas las personas que se dedican a esto, porque no es nada más el proceso electoral, ¿no? Ya cuando estás en el cargo, sino antes y después.
Exacto.
¿No?
Eso es bien importante. Y antes de decir esto, de que la dimensión O sea, el derecho a votar y ser votada no se acaba el día de las elecciones, sino que implica que se garantice tu ejercicio en el cargo, recibir una remuneración. Porque muchos de los primeros casos que llegaron a las autoridades electorales en 2014, que empezaron a visibilizar el problema, eran esto: a las mujeres ya electas no las dejaban gobernar, no les pagaban sus remuneraciones, les robaban las patrullas, las ambulancias, no las invitaban a las reuniones, ¿no? Entonces ya estamos hablando de no solamente tiene que ver con el proceso electoral, sino que puede ser antes y puede ser después. Pero un poco para terminar, como esta idea que sí quisiera mencionar de la violencia digital, es bien importante destacar que sí hay un sesgo de género. A mí me resulta siempre muy interesante mencionar, hay un estudio que hizo el PNUD, bueno, okay, hay un estudio que hizo antes Luchadoras MX, que es una asociación.
Sí, sí, sí.
¿Sí lo ubicas? Buenísima, sí. ¿No? Ellas hicieron este estudio desde 2018 monitoreando y encontraron 13 diferentes tipos de agresiones en contra de mujeres candidatas en la elección de 2018, algunas con perspectiva de género, otras simplemente agresiones en contra de las mujeres, pero en 28 estados del país, en contra de 63 candidatas, me parece. No tengo con claridad las cifras, pero quiero destacar otro estudio que hizo el PNUD para la elección de 2020-2021. Identificaron algo muy interesante. Los políticos en general tienen comentarios negativos, ¿no? Si eres un diputado, diputada.
Eso es que ponen un buenos días, chinga tu madre.
Exacto. Eso dice el estudio del PNUD, ¿no? Tanto los políticos hombres como las mujeres tienen comentarios negativos. Pero ¿qué pasa? Hay un sesgo muy claro, sí, porque solamente los candidatos hombres tienen más comentarios positivos. Hay muy poca empatía o conexión con las candidatas mujeres, y vemos que las expresiones en contra de las candidatas mujeres son denigratorios, discriminatorios, relacionados con su sexualidad, con su cuerpo, claro, con los estereotipos. Entonces, esto me preocupa realmente para el proceso electoral en curso.
Sí, y que es algo que está latente. Yo creo que es un pendiente que tenemos incluso también en el poder legislativo en materia de legislar la violencia de género, no solamente con una ley Olimpia, que también, o sea, bien la ley Olimpia, pero tiene muchísimas cosas ahí la ley Olimpia que no están chidas y que se les estuvo diciendo desde el activismo, pero que hay que trascender, y que justo los legisladores como, ah, ya tenemos ley Olimpia, ya. Ya fue, ¿no? Cuando hay muchísima violencia que se está llevando y que es el tribunal el que se está encargando de hacer sus medidas cautelares, por ejemplo, pero que debería de haber una labor más amplia en estos marcos, porque al final del día, pues no, tampoco están obligados Instagram y Facebook y Twitter a hacer ciertas cosas porque tu tribunal electoral dijo algo, ¿no? O sea, porque no hay un respaldo de ley. Entonces creo que ahí hay un pendiente bastante grande con las y los legisladores que están ahorita en funciones, más allá de los que quieran aspirar a un cargo, porque sí dejan en indefensión total a las mujeres. O sea, yo lo he dicho mucho, o sea, me costó mucho hablarlo, pero justo a mí cuando me manipularon con mis fotos desnuda, fueron fotos que ni siquiera mandé, fotos que me sustrajeron de mi teléfono, y que todo era con un "nos gusta lo que publicas, cállate".
Dios.
Ajá. O sea, no era un exnovio culero, no era nada, o sea, era un tema así, y yo, o sea, por mucho tiempo ya no quería trabajar en esto porque era como, me van a sacar las fotos, ¿no? Y cuando incluso dije, ay, quiero ser candidata, dije, no, me van a sacar las fotos,
claro,
¿no? Y eso, te sientes en una indefensión total, porque si dicen, ve al MP, y luego volteas y dices, con la tasa de 99% de impunidad, ¿quieres realmente que vaya al MP? Y estoy mal yo por no denunciar, ¿no? Entonces, creo que al final del día son cosas que se cruzan con la vida personal. Por eso empezaba con el caso del feminicidio de esta niña lamentable, porque al final del día es la violencia que sufrimos en la cotidianidad y que nos lleva hasta querer ejercer un cargo político, ¿vale?
Claro.
Y si no lo estamos tocando,
sí,
¿qué estamos haciendo? O sea, ¿de qué sirve que estemos discutiendo ciertas cosas electorales, un debate político entre candidatas o no candidatas, si no estamos garantizando el libre ejercicio de las mujeres de poder acceder incluso a querer contender?
Sí, y ahorita que dices esto, qué lamentable la violencia que sufriste, pero mucho se dice, ¿no?, en las redes sociales, los que se resisten como a hablar del tema o a reconocer el problema, te dicen, ay, es que ya no hay libertad de expresión porque ya no se le puede decir nada a las mujeres. A ver, yo creo que es al revés y no lo estamos entendiendo. Justamente la violencia hacia las mujeres, la violencia política, la violencia digital, inhibe la libertad de expresión, claro, inhibe las ganas de participar. De verdad, yo he documentado varios casos de mujeres en varias partes del mundo que han renunciado a sus candidaturas por eso que tú mencionas, porque le sacan fotos, sean de ellas o no sean de ellas.
Ah, claro.
Porque tenemos todo el derecho a vivir una sexualidad libre, y eso hay que decirlo, ¿no? Que tengamos fotos que queramos compartir con nuestras parejas sexuales es muy nuestro problema, y no tendría por qué ser usadas para denigrarnos políticamente. Entonces, creo que no se está entendiendo bien, se está como queriendo, sí, voltear, claro, ¿no? Pero creo que justamente hay que alzar la voz, hay que hablar de estos temas, hay que sensibilizar.
Y justo también ahorita que dices con esto de que renuncian a las candidaturas, también es un tema ya cuando ejerces el cargo, y también creo que es necesario meterlo en elecciones, porque al final del día, ya cuando estás con el cargo, ya tomaste protesta, tienes todos los estereotipos también encima, ¿no? O sea, pasó con esta legisladora hace un año, justo que quería amamantar en el pleno, y fueron las legisladoras de Morena, las mujeres, ni siquiera fueron hombres. O sea, porque hubo un caso anterior, me acuerdo, y lo voy a señalar, porque fue de una diputada panista que también la legislatura pasada amamantó, y Muñoz Ledo le dijo eso, que lo vayan a hacer a su casa, ¿no? Y hubo un desmadre, y fue como apoyo total a la diputada. ¿Volvió a pasar en esta legislatura? Y fueron las diputadas de Morena las que dijeron, no, aquí no vengan a amamantar, y así. Y entonces dices, pareciera que entonces, si tú quieres ejercer un cargo, quieres contender, tienes que privarte de decir, no puedo ser mamá en estos 3 años.
Además.
¿No? Exacto. O sea, no puedo tener estas situaciones que van con el género de ser mujer, porque pues está mal. Y sí te desincentiva, ¿no? O esta sobreexposición que, como tú dices, ¿no? O sea, Citlali Hernández, yo creo que hay muchísimas cosas que le podemos decir, claro, a Citlali Hernández. O sea, yo podría empezar con una lista enorme. Pero qué show, si te están permitiendo, y hay hasta aplausos de que le digan gorda, que está mal, que, o sea, cosas tan denigrantes, sí, que dices, no, o sea, ¿cómo es posible? Y justo, o sea, nos decía ahorita Gina, la libertad de expresión, o sea, no puede inhibir la libertad de las mujeres. Totalmente. No, o sea, creo que ahí la ponderación, y da miedo ver las reacciones en redes, Ale, o sea, sí, el apoyo a salir despliego por estas cosas y los memes y no sé, yo sí creo que ahí hay un tema bien feo.
Sí, creo que también eso es importante tocarlo, porque a veces ya ni siquiera son personas reales. Estamos viendo también un fenómeno de bots, de trolls. O sea, hay granjas, personas que llegan a atacar a las personas. En Puebla creo que estaban presentando una iniciativa para regular eso de violencia digital sicaria, porque de verdad, a mí sí me ha pasado varias veces, ¿no? Que publicas algo, no sé, para hablar a favor de la despenalización del aborto, y te llega una...
Y marcaje personal, ¿eh?
Exacto.
O sea, déjate eso de que, pinche estúpida. No, es como dónde vives, quién eres, sí, estás publicando todo lo que haces. O sea, marcaje personal que dices, eso también es violencia. Totalmente. Y eso, o sea, eso es pagado. Exacto. También, o sea...
Eso.
¿De dónde viene el origen? Sí, a lo mejor el usuario 001 que posteó tu foto sí es un agresor, y también viene lo que conlleva afuera, y hay que verlo lo socialmente aceptado. Pero también hay que ver quién está pagando estas granjas de bots, ¿no? Exacto. O sea, y también la responsabilidad de los políticos. Porque, por ejemplo, hay una red AMLO, también hay unos Xochitl lovers, ¿no? O sea, a lo mejor no los está pagando AMLO. A lo mejor AMLO no está diciendo, sí, tome sus 100 pesos del día, ¿no? Pero creo que también como políticos tienen una responsabilidad de decir, bueno, pues si estas personas están hablando a partir de mi nombre, pues yo no voy a incentivar a lo que están haciendo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces desde este gobierno ha sido un ataque contra las mujeres? Y cuando te haces un estudio de redes sociales, ves que son los de Red AMLO y que son insultos misóginos, que son incluso de te voy a violar, te voy a matar, ¿no? Y yo creo que ahí, gravísimo, por ejemplo, sí, el presidente, por el hecho de que son una Red AMLO y que están apoyando esa agenda, sí tendría que tener una situación ahí importante de decir no lo hagan, ¿no? ¿O tú qué piensas ahí en esa materia? Que es difícil jurídicamente tocarla.
Sí, no, pero tienes toda la razón. Creo que, y ese rato lo mencionabas, el Poder Legislativo tiene un gran pendiente en estos temas. Y bueno, en la reforma, yo tengo como esa tesis, digámoslo, esa idea de que el Poder Legislativo tiene un gran déficit de legislar acorde a las necesidades actuales desde hace muchísimo tiempo. O sea, en materia electoral, la última importante reforma que se hizo en materia de comunicación política fue en 2007.
No.
En 2007, donde estábamos todavía pensando en un modelo de radio y televisión, ¿me explico?
Entonces, tenías un Sony Ericsson de Bluetooth.
Exacto. Bueno, 2014 también. Sí, exacto, ¿no? 2014 también hubieron unas reformas importantes. Se eliminó el IFE, INE, el procedimiento especial sancionador, se creó la sala especializada. Bueno, tampoco quiero exagerar, pero, o sea, decir que no ha habido otras reformas. Pero lo que voy es que no se han sentado las personas legisladoras, a pesar de lo que está pasando en el mundo. Brexit, plebiscito de paz en Colombia, Donald Trump, Jair Bolsonaro en Brasil, la desinformación, la manipulación, la violencia digital, nada de esto los ha incentivado a sentarse y decir, oigan, ¿cómo vamos a regular los procesos electorales en torno a las redes sociales? Y cuando hablo de regular, muchas veces dicen, ay, no, no regules, porque las redes sociales tienen que ser libres. No, no podemos dejar justamente a las mujeres en un estado de indefensión. Creo que se tiene que hacer lo que tú dices, ¿no? Hacer una regulación justamente para identificar quién está pagando, quién está financiando, follow the money, quién está fomentando esta violencia.
Eso.
Porque no es normal, no es normal que te amenacen de muerte con, como dices, personalizado, y pretender que esto es una realidad que tenemos que vivir las mujeres y las candidatas todos los días. Me parece algo.
Y nos está comiendo el mundo. Que, o sea, con estos ejemplos que pones, Brexit, o sea, Donald Trump, Bolsonaro. A ver, ya tenemos inteligencia artificial.
Exacto.
O sea, mientras no hemos atacado unos problemas que empiezan desde las redes sociales per se, o sea, nosotros ya tenemos inteligencia artificial. Ahorita decías lo de, por ejemplo, videos sexuales de personas que se parecen a la candidata. Ya con esto de la inteligencia artificial, ya incluso hay estos incels que pagan por poner la cara de la persona que le gusta, de Facebook, lo que quieras, en un video sexual, ¿no? Y eso no está regulado. O sea, ¿qué haces cuando alguien toma tu cara de una foto que podría ser una foto ahorita en este programa y te la pone en nudes, ¿no? Pidiéndole a la inteligencia artificial que hagan. O sea, son cosas que ya están aquí. O sea, no podemos decirnos, no, es que quién sabe qué
es el futuro.
En algún momento, ¿no? O sea,
exacto.
Y esto que dices, obviamente ha habido reformas de telecomunicaciones, pero sí, o sea, en que pagues el internet menos barato y así, pero no en la materia de contenidos. O sea, ya no es lo mismo esto de no pongas estereotipos de género en los comerciales a toda la violencia que se desata de otras formas. Y pues perdón, pero radio y televisión ya nos quedan muy cortos. Exacto. Para lo que nos informamos en redes sociales.
Sí, y es completamente anacrónico el modelo de comunicación política, la regulación que tenemos. No es casualidad lo que estamos viendo, reglas anacrónicas que no se siguen, en fin. Pero lo que sí quiero decir, y hay que destacar, es que han sido justamente las mujeres que llegaron a partir de acciones afirmativas, de litigios estratégicos, de sentencias que obligaron a los partidos a dejar la simulación, el famoso caso Antijuanitas. Pero sí es bien relevante decir que fueron las mujeres de diferentes grupos parlamentarios que se unieron para hacer la reforma de 2020 en materia de violencia política de género, que es el marco jurídico que tenemos y que justamente le ha dado... Bueno, ya habían actuado desde antes el INE y el tribunal por el marco convencional, las obligaciones internacionales, la Convención Belén do Pará, la CEDAW. Ya estaba obligado el Estado mexicano a atender por cualquier forma la violencia de género, incluida la violencia política de género. Pero creo que sí es importante decir que han sido las mujeres legisladoras, activistas, periodistas, académicas de este país quienes han se pusieron de acuerdo para aprobar el marco regulatorio que hoy permite al INE y al Tribunal Electoral intentar poner un freno, atenderla. Pero creo que sí falta muchísimo, porque bueno, el caso de Salinas Pliego fue algo realmente... tú ya lo dijiste, lo de Citlali. Realmente es inconcebible que se defienda que insultar a alguien por su aspecto físico, por su sobrepeso, por su apariencia física, lo que sea, sea libertad de expresión. La verdad es que me parece algo terrible.
Y lo que preocupa, aparte de eso, porque claramente sabemos que Salina Pliego puede ser un idiota funcional, pero lo que me espanta realmente es también no los bots, sino los discursos orgánicos
sí,
que se dan a raíz de eso, porque los discursos de odio también son parte de estos retos que tenemos que tratar en materia de género. Ale, por favor, tienes que volver a venir.
Sí, no nos alcanzó el tiempo. Yo quería seguir hable.
No, yo necesito que hagamos 2-3 partes porque de verdad es una de las cosas que hay que mantener en agenda. O sea, estamos empezando apenas el proceso electoral. Hace el 7 de septiembre se dio el banderazo, al menos en el INE, para todo lo del proceso. Y creo que estamos muy a tiempo de presionar a las autoridades, a las instituciones. Claramente la reforma electoral necesita tener perspectiva de género y necesitamos una reforma electoral ya, pero creo que socialmente podemos estar haciendo cosas también muy interesantes para presionar, al menos en estas regulaciones, por ejemplo en redes sociales, y ponerlo sobre agenda, Ale.
Claro que sí, muchísimas gracias, y sí, yo con gusto vuelvo a venir cuando me invites.
Ale, ¿dónde te podemos encontrar?
En Twitter estoy como @ale_tello_m y en Instagram como Aletillo.
Súper. Y bueno, pues yo soy La Mala, ya lo saben. Hoy tenemos todos los martes elecciones con enfoque de género. El día de mañana nos toca Narrativa 24. Vamos a ver qué es lo que las candidatas y candidatos deberían de tener en agenda sin importar el partido político. Así que hablaremos del tema de discapacidad y nos acompañará Katia de Artigues.
Con nosotros aquí en Confianza con La Mala.